Muy bien, muchas gracias. Comenzamos entonces con las preguntas a la consejera de Sanidad. Vamos a agrupar tres preguntas que se refieren al tema de las mascarillas y que plantean Martín Díaz, de Tribuna Universitaria, Ricardo García Ureta, de El Mundo de Burgos, y Luis Falcón, de Noticias Castilla y León. Señalan que el ministro Illa dijo ayer que posiblemente todos los ciudadanos deberían ir con mascarillas. ¿Qué opina de que el Gobierno vaya a recomendar ahora este uso generalizado de mascarillas para la población, cuanto antes dijo que no tenía ningún sentido? ¿De dónde van a salir esas mascarillas? ¿La Junta podría suministrarlas? ¿Evitarían las mascarillas caseras un contagio masivo? Si todos usáramos mascarillas, ¿tendría sentido el confinamiento? Y también señalan que si desde aquí se sigue afirmando con rotundidad que los ciudadanos no deben llevar mascarilla, porque dado el número de casos ocultos de coronavirus, cualquiera sin ser especialista se da cuenta de que es una manera muy eficaz de prevenir contagios.
Bueno, vamos a ver. Yo me imagino, no escuché las declaraciones del ministro Illa, pero me imagino que lo que él estaba diciendo es una situación futurible. El utilizar mascarillas de manera generalizada no está indicado cuando no se tienen síntomas. Se debe poner la mascarilla cuando una persona tiene síntomas, porque eso es lo que protege el contagio de los demás. Si uno no tiene síntomas, ponerse la mascarilla da una falsa protección. Lo que realmente protege es la cuarentena social, el lavado de manos y la distancia de 1 a 2 metros. Eso es lo que realmente protege. Si yo me pongo mascarilla y creo que por ponerme mascarilla puedo ir de un lado para otro y puedo entrar en contacto con personas contagiadas, estoy cometiendo un gran error. Por lo tanto, la mascarilla de manera generalizada no ha sido indicada por nadie. Pero lo que sí se está viendo es que cuando salgamos de la situación de cuarentena, de la situación de alarma en la que estamos ahora, probablemente aquellas personas que hayan tenido el coronavirus tengan que utilizar mascarilla durante un tiempo para asegurar que no se sigue manteniendo el contagio. Entonces, el uso generalizado de mascarillas se va a referir probablemente en un futuro a aquellas personas que están convalecientes y que de alguna manera puede ser más seguro que ellos utilicen mascarillas. Otra pregunta es que si las mascarillas caseras evitan un contagio masivo. No. Lo que evita el contagio masivo, cuarentena, lavado de manos y distancia. Eso es lo que evita el contagio masivo. El hacer mascarillas que además no están homologadas y que pueden, como he oído últimamente, que si te pones una bufanda, pues casi mejor, pues eso no sirve absolutamente para nada. Si todos deberíamos utilizar mascarillas, ¿evitaría el confinamiento? No, no. No tiene nada que ver. La mascarilla se tiene que utilizar cuando uno tenga sospecha de tener un inicio de síntomas, no se acaba de encontrar bien. Pero de manera preventiva, la prevención que solamente funciona es la cuarentena, el lavado de manos y, de alguna manera, y sobre todo, pues la distancia entre personas. Eso es lo que realmente funciona. Cuando acabemos esta etapa, en una etapa posterior, probablemente se saquen protocolos y se indique qué tienen que hacer aquellas personas que hayan podido tener síntomas. Cuando realmente se produce el contagio, no son las personas asintomáticas en general, son las personas con síntomas las que los pueden producir, y por eso la importancia del aislamiento y por eso la importancia de la cuarentena.
Manuel Rodríguez, de la cadena SER. Desde el Colegio de Médicos de Castilla y León piden a la Consejería de Sanidad que ejerza sus competencias y provea a los sanitarios de la protección necesaria. ¿Están actualmente protegidos todos los sanitarios, especialmente los de atención primaria?
Bueno, si algo podemos decir, y además decir alto y claro y además con mucha contundencia, es que la Consejería de Sanidad y el Gobierno de Castilla y León, incluidos también la oposición, nos están ayudando para ejercer nuestras competencias. Y estamos ejerciendo nuestras competencias. Y nuestras competencias significa el tener protegidos a nuestros profesionales. Y las estamos ejerciendo mucho antes del inicio y la detección de la alarma social. Es decir, que hemos iniciado mucho antes la compra de material. Tuvimos un problema grave, que era un problema a nivel mundial, que es la rotura de estocaje. Pero que hemos ejercido nuestras competencias es absolutamente claro. Y eso nos permite decir que a día de hoy hemos repartido 5,6 millones de unidades de equipos de protección en todo todas las categorías, en todas las categorías. Creemos que ahora mismo existe una disponibilidad general de un nivel adecuado para las situaciones que se exigen en el momento actual. Seguirán llegando aviones, porque es evidente que esto se va a mantener en el tiempo y vamos a necesitar todavía la protección. Tenemos que recordar a los trabajadores que no todo el nivel de protección es igual para todas las tareas. Hay tareas en las que estamos más expuestos y son tareas en las que tenemos un contacto directo con el paciente, en el que se producen aerosoles. Cuando hacemos técnicas invasivas, evidentemente el equipo de protección que tenemos que utilizar en esos niveles es diferente al que pasa por un pasillo o yo misma esta mañana que he estado en el hospital. Si tú estás en el hospital, te pones la mascarilla y si vas a tocar algo, te pones los guantes, y si no vas a tocar nada, con la mascarilla es suficiente. Es decir, que los niveles son distintos. No hay que confundir querer llevar un equipo de protección máximo para determinadas tareas que no están conllevando riesgo. Hay que utilizar también muy bien los equipos de protección, porque los equipos de protección tienen un límite. Por lo tanto, tenemos que adecuarlo a aquellas profesionales sanitarios y no sanitarios que precisen, por su nivel de exposición, que precisen el tener más nivel de protección. Y eso se está garantizando a día de hoy.
Cintia Alonso, La Gaceta. El sindicato CESIF denunciaba ayer ante el Supremo la sobrecarga e insuficiente personal en las UCIs extendidas y señalaba que Salamanca es una de las peores de toda España. ¿Les consta que es así?
Bueno, esto es total y absolutamente incierto. Espacios, 70 puestos en zona COVID, 32 actualmente en zona no COVID, 21 de ellos podrían convertirse en COVID si se da el salto a Virgen Vega. Personal en UBIS, COVID, médicos, de mañana 4 intensivistas y 4 de apoyo, 8 en total, 2 pediatras intensivistas, 2 cardiólogos y 2 anestesistas. De tarde se van los de apoyo y quedan 10, y de noche 9, y además en la REA exclusivamente 3 anestesistas. En resumen, 17 de mañana, 13 de tarde y 12 de noche. Eso sin contar las UBIS no COVID de Virgen Vega y Nueva Coronaria. Enfermería, al menos hay un ratio 1-2 en todas las unidades y 1-3-4 para TECAES. En UBI, para 16 puestos, 8 enfermeras y 5 TECAES. En REA, con 16, 6 a 8 por turno y 4 a 5 TECAES. En coronarias, con 11 puestos, 6 enfermeras, 3 TECAES. En área de endoscopias, 8 enfermeras y 4 TECAES. Y en UCI, para 6 puestos, 3, 4 enfermeras y 2, 3 TECAES. Me comenta la gerencia de Salamanca que es absolutamente increíble que con el esfuerzo del personal y lo cohesionados que están trabajando en equipo, personas externas intenten desestabilizar una planificación perfecta. Ellos nos dicen orgullosos de cómo están trabajando y yo, como consejera, estoy absolutamente orgullosa de cómo están trabajando. Si hay algún problema, hay que comunicarlo. Hay que comunicarlo de manera puntual, dónde se está produciendo. Pero las generalizaciones, y estas generalizaciones que son inciertas, hacen daño porque disminuyen la credibilidad de un sistema que está haciendo un esfuerzo extraordinario. Y espectacularmente en las UCIs. Es verdad que muchas de las cosas que se están sacando adelante es por el esfuerzo al 250%, como dije ayer, de determinados espacios como son las UCIs. Gracias a ellos, gracias a su magnífico trabajo, estamos sacando todas las cosas adelante. Pero no es cierto.
Aurelio Martín, El Día de Segovia. Después de su rueda de prensa de ayer, cuando dijo que no le constaba comunicación, el Consejo del Colegio de Médicos de Castilla y León distribuyó una carta que le habían enviado pidiéndole una distribución equitativa de recursos en la comunidad y apoyo a Soria y Segovia. ¿Ha habido entonces marginación?
Bueno, pues absolutamente incierto. No ha habido marginación. He de declarar, cuando ayer me hicieron la pregunta, estábamos en rueda de prensa y yo cuando llegué a mi despacho, a las pasadas las 2, vi que me había llegado. Pero vamos, había llegado a la prensa antes que a mis manos. Yo no tenía constancia en este momento. Toda la comunidad está trabajando en red. En ningún momento se ha marginado a las provincias de Soria y Segovia. Es cierto que todo lo contrario. Hemos estado más pendientes de ellos porque son hospitales pequeños que de repente se han encontrado con una afluencia muy importante. Se han enviado respiradores, se ha dado apoyo desde los hospitales de Burgos y de Valladolid, se han trasladado pacientes a la feria, se han trasladado pacientes a estas estructuras y se seguirá haciendo. A día de hoy la situación en ambas provincias está contenida y seguiremos dando apoyo para que afrenten todas las necesidades que surjan en estos días. Los gerentes nos transmiten que ha salido el sol y nosotros nos alegra enormemente que haya salido el sol y no se refieren al sol en la calle, que también, sino que la sensación de tranquilidad y más estabilización en estos dos hospitales. Voy a contestar específicamente a los presidentes de los colegios de Segovia y Soria para hacerles constar todos los materiales respiradores, materiales de protección y profesionales que han sido remitidos a Soria y a Segovia. Y desde luego no hay ninguna marginación, todo lo contrario, porque estamos intentando aplicar el principio de equidad según la necesidad. El que más necesita va a tener más que el que menos necesita.
Alba Camazón, eldiario.es. ¿Cuántos test PCR se han hecho en Castilla y León y por provincias?
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, 4.601. Complejo Asistencial de Salamanca, 4.592. Complejo Asistencial de Burgos, 3.744. Complejo Asistencial de León, 2.833. Complejo Asistencial de Segovia, 2.668. Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid, 2.099. Complejo Asistencial de Ávila, 1.783. Complejo Asistencial de Soria, 1.219. Complejo Asistencial de Zamora, 918. Hospital del Bierzo León, 620. Esta distribución es las hechas allí. No quiere decirse que se hayan hecho test de los hospitales más grandes para los hospitales más pequeños, porque eso también ha sucedido. En total, se han realizado 25.077 pruebas, como dije al inicio de la rueda.
Óscar Rodríguez, Agencia EFE. El sindicato Comisiones Obreras denuncia que SACIL ha rescindido contratos de sanitarios que causan baja por el COVID y, en concreto, adjuntan una carta de una enfermera del Hospital de Salamanca en este sentido, quien plantea que han interrumpido la excedencia de la persona a la que sustituía por la urgencia, pero a ella le rescinden el contrato. ¿Esta práctica es legal? Y más allá de la legalidad o no, ¿tiene sentido prescindir de profesionales a la vez que se piden voluntarios para reforzar?
Pues efectivamente no tiene ningún sentido, pero además es que no se ha producido. El Hospital de Salamanca ha incorporado dos enfermeras que tenía con excedencia y tras la incorporación de estas dos profesionales, a las enfermeras que estaban cubriendo estos puestos, a una se la ha contratado con contrato COVID y a la otra no se la ha podido contratar porque está en situación de baja laboral. En el momento que esta persona se reincorpore al trabajo, será inmediatamente contratada.
Ana Rodríguez, de Europa Press, pregunta cuándo llegarán los test rápidos y cuándo se podrán realizar de forma generalizada. También cuántos esperan recibir.
Bueno, esta es nuestra duda eterna. Desde el Ministerio no nos han dado todavía noticias al envío masivo que anunció el ministro el 12 de marzo. Todavía no hemos recibido sus kits. Sí que estamos empezando a recibir los que nosotros hemos comprado directamente. Ya tenemos ahora mismo 2.000 y en esta semana vamos a tener bastantes más de todos los que hemos adquirido nosotros. La distribución que vamos a hacer va a ser el 25% de estos kits van a ir a hospitales, al 75% atención primaria y sociosanitario, porque nos interesa enormemente empezar a hacerlos en las residencias sociosanitarias de nuestra comunidad.
Isabel Jimeno, ABC. De los pacientes fallecidos, dado que los que se contabilizan en la estadística son de los hospitales, ¿cuántos estaban en planta y cuántos en la UCI? ¿En qué rango de edad se mueve? Esto es, ¿cuántos años tenía el más joven y cuánto es el más mayor de los fallecidos? Y de los ingresados, también, ¿entre qué edades se mueven? ¿Cuántos menores de edad hay hospitalizados y cuántos están en UCI?
Bueno, todos estos datos evidentemente los estamos registrando. Los datos sobre fallecimientos los damos de manera global en el hospital. Estamos mejorando también para los sistemas de información y poder tener información más concreta. Son datos muy sensibles que tenemos que trabajar con mucho detalle y que lo están trabajando los sistemas de información. Pero no vamos a detraer ningún recurso humano que se esté dedicando ahora mismo a salvar vidas o a que el material le llegue a los profesionales en tiempo y forma para trabajar las estadísticas. Las estadísticas las tenemos, las iremos publicando a medida que las vayamos teniendo. Lo que sí sabemos es lo que he dicho al principio, tenemos un informe epidemiológico todos los días en el que sabemos que el 51% de manera global son mujeres, pero sin embargo en los ingresos son más hombres, sabemos que más de 65%, digo, perdón, En los fallecidos, más de 65 años, el 93,8%. Es decir, la mayor parte de las personas que fallecen son mayores de 65 años. Evidentemente, hay fallecimientos menores, son más puntuales, pero existen y se distribuyen. La distribución por edad y por sexo la tendremos y cuando la tengamos elaborada será evidentemente publicada, como hacemos con todos los datos que vamos teniendo.
Diego Luis González, Onda Bierzo. ¿Podría detallarnos la situación registrada en el Hospital del Bierzo con el cierre obligado de una planta y sanitarios en aislamiento? ¿Hasta qué punto puede suponer un contratiempo ante una eventual necesidad de camas?
Bueno, esto era una planta denominada de limpios, significa que no COVID, es decir, que había pacientes que estaban ingresados por otros motivos. Un profesional fue positivo, hubo más positivos entre ese personal. Entonces, lo que se ha hecho es trasladar a todos los pacientes a otra planta para poder desinfectar. Se va a hacer el test a todos los profesionales y a personas que hayan podido estar en contacto con estos profesionales. Se quiere comenzar de nuevo con ella en una planta limpia y, desde luego, esto es una medida preventiva y el lunes se vuelve a abrir esta planta. De momento hay sitio suficiente en el centro hospitalario del Bierzo y esto no genera ningún contratiempo para las necesidades de camas en este hospital. Y se ha hecho de manera preventiva porque era importante hacer la desinfección de la planta, asegurar a los profesionales y a los pacientes y luego volverles a incorporar en esa planta.
En relación a este mismo asunto, Félix Villalba, del Mundo de Soria, señala que ha informado reiteradamente sobre el número de sanitarios aislados, pero faltan datos por provincias. ¿Cuántos sanitarios contagiados y aislados hay por provincia y qué porcentaje del personal representa en cada una de ellas?
Vamos a ver, tenemos Ávila, 290. Positivos 190, Burgos 176, positivos 91, León 289, positivos 161, Ponferrada 50, positivos 41, Palencia 116, positivos 77, Salamanca 402, positivos 171, Segovia 209, positivos 161, Soria 210, positivos 159, Valladolid Este 252, positivos 198, Valladolid Oeste 64, positivos 54, Zamora 44, positivos 34. Total de personas en aislamiento o ingresados 2.102 y los positivos 1.336. Quiero decir que estos datos son datos del 3 de abril, son datos de ayer. Los datos de hoy nos falta recoger todavía algunas provincias y por eso doy los datos de ayer.
Jorge Alonso, de la agencia ICAL. ¿Cuál es la ocupación del hospital de campaña de la Feria de Valladolid? ¿Qué previsión tienen de ocupación para esta semana? ¿Está previsto que lleguen pacientes de otras provincias y cuándo lo harán?
Bueno, esto evidentemente se analiza día a día. El uso del hospital de la Feria está destinado a apoyar a los hospitales en caso de que haya rebosamiento en el hospital donde este se produzca, acogiendo a pacientes más leves, pudiendo dejar leves moderados que puedan dejar camas libres en esos hospitales. De momento tiene una baja ocupación. Como he dicho antes, hay 7 pacientes que están ingresados. Ahora mismo se estaban evaluando posibilidad de algún traslado más. Y se está, bueno, pues trabajando sobre todo en aquellos centros que tienen mayor nivel de ocupación para poder drenar pacientes. Se ha ido recibiendo ya pacientes del Clínico, del Río Ortega y de Segovia. Las previsiones de ingreso pues van a depender de la tendencia general. Ojalá no necesitamos ocupar más que una pequeña parte de ese hospital, porque ese hospital es un hospital pensado sobre todo para una fase de mayor rebosamiento.
Adrián del Cura, de Soria Televisión. En Soria, ¿cuántos sanitarios han pasado la cuarentena y cuántos se han reincorporado a su puesto de trabajo? ¿Hay novedades sobre la solicitud de médicos a través de la Embajada Cubana?
Vamos a ver, ya están reincorporándose los primeros profesionales que fueron positivos y tuvieron que hacer aislamiento. En concreto son 20 profesionales. En cuanto a la Embajada Cubana, nosotros lo que vamos a hacer es lo que nos ha comunicado el Ministerio que debemos de hacer en cuanto a las contrataciones. Podemos contratar a aquellos profesionales que hayan solicitado, que tengan título de especialista en sus países, siendo extracomunitarios, que hayan solicitado la homologación y estando en vías de homologación les podemos contratar, pero no vamos a contratar personas sin acreditar su nivel de formación y sin acreditar nada. Pero sí vamos a contratar a médicos extranjeros que estén en vía de homologación y efectivamente eso es lo que vamos a hacer.
Carlos Gil, la opinión de Zamora. ¿Cuántos sanitarios están infectados en Zamora? ¿Se reparten por igual médicos, enfermeras, etcétera, o hay más grupos de riesgo?
Bueno, el reparto por igual, pues eso es difícil desde un punto de vista epidemiológico. Ahora mismo en Zamora tenemos a 34 pacientes que son positivos, bueno, pacientes profesionales que son positivos. Las categorías profesionales no siempre coinciden en las provincias. Las casuísticas son muy diferentes entre una y otras. Hay sitios en donde han sido más médicos, en otros sitios han sido profesional de enfermería, en otros sitios han sido celadores o profesionales que no son no sanitarios. No hay un patrón general ahora mismo que podamos decir la distribución por categorías.
Pues pasamos ahora a las preguntas recibidas para el consejero de Empleo e Industria. Eduardo Cantalapiedra, Diario de Ávila. El plan territorial de fomento para Ávila está ahora en segundo plano, dada la situación. ¿Puede garantizar que se retomará en los mismos términos cuando la crisis sanitaria pase?
Bueno, Eduardo, lo primero, nuestra prioridad ahora mismo es la crisis sanitaria y dedicar recursos a la crisis sanitaria, recursos a nuestro sistema sanitario y a la protección de las personas que atienden el sistema sanitario en nuestro sistema comercial y nuestro sistema industrial. En segundo lugar, la prioridad va a ser mantener el empleo y mantener nuestro tejido productivo. Después de que pase esta crisis, tendremos que hacer un balance. Nos tendremos que sentar con el consejero de Hacienda, ver cuál es nuestra situación financiera y marcar una serie de prioridades. Pero, evidentemente, la primera prioridad siempre es la cohesión social, favorecer a las personas más vulnerables, mejorar la cohesión en todas las dinámicas sociales de todos los trabajadores y de todas las personas que hayan sido afectadas por esta crisis, pero también cohesionar los territorios. Y por ello, una de las prioridades va a ser también la política industrial y cohesionar nuestros territorios para que todos converjan al alza.
Dani González, León Noticias. Este viernes una empresa leonesa denunciaba la mala praxis del Gobierno en la compra de material médico, contactando primero con esta e ignorando su capacidad productiva más tarde. ¿Qué opinión le merece esta situación cuando los enfermeros se cubren con bolsas de basura? ¿Cómo es posible que el Principado de Andorra sea ahora quien compre el material a la empresa leonesa y Castilla y León se lo compre a China? ¿No cree que deberían depurarse responsabilidades? ¿Castilla y León ha tenido algún tipo de contacto con esta empresa?
Sí, Dani, hemos tenido contactos con la empresa. Sabiendo lo que había pasado, el coordinador de logística de la Junta de Castilla y León y su personal, que es el consejero de Fomento, tuvo contactos con la empresa para ver si podía aprovisionar de EPIs a nuestra comunidad autónoma y al resto del país. Había un problema de homologación y como no se cumplían los criterios de homologación, no podíamos comprar esos EPIs porque pondríamos en riesgo a nuestro profesional sanitario y a nuestro sistema y nuestra cadena de alimentación, no protegiéndola suficientemente. Pero sí que tuvimos un segundo contacto y dijimos a la empresa que sería importante que para otros usos, evidentemente, se siguiera fabricando. Lo que sí que quiero destacar es que hemos lanzado 9 retos para la industria de Castilla y León para ser autosuficientes, que hemos tenido implicación de las industrias en EPIs que han sido donados a esta comunidad autónoma para el sistema sanitario y otras industrias que se han puesto a fabricar, han adaptado sus procesos de fabricación para que seamos autosuficientes. Y esto también es un tema importante. Pero cualquier empresa de Castilla y León que tenga EPIs, que pueda producirlos, pues por favor que se ponga en contacto con nosotros, que le daremos una cumplida respuesta y estaremos en contacto rápidamente con ellos para ver si podemos aprovechar su tejido industrial y su posibilidad de abastecer a nuestro mercado.
Luis Falcón, Noticias Castilla y León. A tenor de las cifras de desempleo de marzo, ¿le parecen adecuadas las medidas laborales y económicas del Gobierno para frenar la crisis?
Luis, pues como he dicho anteriormente, me parecen insuficientes. Hemos sacado un primer paquete de medidas que a esos 424 millones más esos 64, casi 500 millones de euros, he dicho que me parecían absolutamente insuficientes. Que necesitábamos financiación del Estado de la Nación. Necesitábamos un plan de contingencias que hagamos con lealtad estableciendo dos principios. Principio de coordinación y solidaridad que tiene que haber entre la Administración autonómica y la Administración estatal y en la que tienen que colaborar también las Administraciones locales. Nosotros así lo estamos haciendo, pero la respuesta que hemos recibido fue hace algunos meses no se nos devolvía el IVA, que es tan necesario ahora, que era el IVA de los ciudadanos de Castilla y León, con 142 millones. El miércoles pasado se nos detraía 80 millones de las cuotas de formación de todos los trabajadores de Castilla y León y de las empresas de Castilla y León, que son importantísimos para hacer políticas de mantenimiento del empleo y de mantenimiento de nuestro tejido productivo. Y hemos pedido que se nos refuercen los presupuestos a las comunidades autónomas, que haya un verdadero plan de contingencias o plan de choque para lo que estamos viviendo y que, por supuesto, tiene que haber un plan de reinicio de actividad para el futuro próximo, para cuando pase esta situación no tengamos una crisis económica que alargue esta pandemia en lo laboral y en lo económico en nuestra comunidad autónoma y en el resto del país. La respuesta ha sido que estamos rompiendo los principios de colaboración y cooperación con la Administración del Estado, porque sin avisarnos, de una manera improvisada, sin buscar el consenso con las comunidades autónomas, pues nos detraen partes de los fondos que venimos gestionando desde hace más de 30 años en todas las políticas sociales. Porque quien realmente gestiona las políticas sociales son las comunidades autónomas. Quien gestiona la sanidad, quien gestiona los servicios sociales, quien gestiona el empleo y quien tiene que dedicar recursos son las comunidades autónomas. Pero necesitamos más financiación del Estado. Y el Estado se puede financiar con una mayor capacidad de endeudamiento o pidiendo a la Unión Europea medidas financieras extraordinarias a través del Plan MEDE o a través del nuevo marco presupuestario 21-27 que se tendrá que reajustar a las verdaderas necesidades de un país. Pero esa solidaridad que está pidiendo y esa cooperación que está pidiendo el Gobierno de España con la Unión Europea también queremos que lo tenga el Gobierno de España con las administraciones autonómicas, porque nosotros estamos soportando el golpe, somos los que hacemos el gasto y somos los que tenemos que financiar esas políticas. Y como he dicho, la prioridad primero son las personas y después el mantenimiento del empleo y del tejido productivo.
Felipe Ramos, El Mundo de Valladolid. Michelin anuncia que retomará su actividad el día 13 y Acero Roldán, en Ponferrada, ha empezado su proceso ya, con lo que obliga a ir a los trabajadores, quienes avisan de que la empresa será la única responsable. ¿No lo considera un despropósito, además de un riesgo? ¿Va a hacer algo la Consejería de Empleo e Industria para impedirlo?
Bueno, hay una actividad industrial que se considera básica. Hay actividades industriales que son proveedores de otras actividades industriales manufactureras y que tienen que empezar a trabajar antes de que pase esta crisis para que se reinicie con fuerza. Es evidente que no podremos fabricar coches si no hay ruedas para los coches. Es evidente que tampoco se podrán reparar los tractores si no hay ruedas para los tractores. Hay que tener en cuenta un poco que la industria manufacturera de primer orden de proveedores y de componentes tiene que empezar a producir antes que la industria manufacturera de la que dependen esos recursos materiales, ese aprovisionamiento de mercancías. Pero lo que sí que le vamos a pedir a estas empresas es que atiendan con los mayores de sus esfuerzos los protocolos de seguridad, los protocolos de higiene y los protocolos de prevención, que trabajen por turnos y que trabajen de una manera escalonada, que empiecen por dinamizar el trabajo en las secciones que tengan menos riesgo y que, por supuesto, no podemos parar la actividad del país. Estas decisiones, además de empresas que son de carácter nacional, porque Acero Roldán pertenece a Acerinox, es una empresa que ha tomado su decisión en su Consejo de Administración y sé que ha tenido conversaciones con el propio ministra de Industria. Pues es verdad, nos sobrepasa a la comunidad autónoma, pero lo que sí que le vamos a pedir es que no se ponga en riesgo a las personas ni la vida de las personas. Si hay un riesgo grave o inminente para la salud, la autoridad sanitaria tendrá que actuar.
Adrián del Cura, Soria Televisión. El plan Soria, del que hubo reuniones entre el presidente de la Junta y las administraciones sorianas, incluía la dinamización económica de Soria. ¿En qué quedará este plan este año? También incluía mejoras en el Hospital Santa Bárbara e imagino que ahora más que nunca es necesaria esa inversión. ¿Cómo afectará a las obras existentes? ¿La Junta agilizará la contratación de más mano de obra para acelerar esa ampliación cuando pase esta crisis sanitaria?
Adrián, es parecido a lo que decía del Plan Industrial de Ávila. La primera prioridad es la atención sanitaria y la atención a nuestras personas que están sufriendo esta pandemia y, por supuesto, la prevención de riesgos. La segunda es mantener el empleo y mantener nuestro tejido productivo. Evidentemente, tendremos que hacer medidas para mejorar la convergencia y la cohesión territorial, tanto en Ávila como en Soria, y eso será una de nuestras prioridades. Pero tendremos que hacer un balance de nuestra situación financiera, porque evidentemente esta crisis probablemente es la crisis más fuerte que hemos conocido, porque es una crisis de oferta, es una crisis que se ha roto la cadena de suministros, pero también es una crisis de demanda, porque no hay clientes para comprar. No hemos conocido otra crisis como esta. Estamos en recesión, 900.000 afiliados menos en solamente 15 días. Vamos a ver qué pasa en abril.
Pues vamos ahora con las preguntas que han ido llegando a lo largo de la rueda de prensa y que realizaremos indistintamente a ambos consejeros. Comenzamos con Marco Romero, de Diario de León, al consejero de Empleo e Industria. ¿Qué empresas de León están trabajando para hacer materiales de protección para el COVID-19? ¿Cuántas han ofrecido sus servicios a la Junta y de qué sectores?
Bueno, creo que era Marcos el que me lo decía, ¿no? Me lo preguntaba.
Sí, Marco Romero.
Hemos contactado con 300 empresas, 300 empresas que están colaborando con la Junta de Castilla y León, que están donando material y que están fabricando material en la medida de lo posible. 20 están fabricando de una manera intensa. No puedo, muchas de las empresas nos han dicho que no digamos los nombres de las empresas. No puedo hacer públicos los nombres de las empresas que de una manera solidaria, que de una manera altruista y que de una manera desinteresada están trabajando para dar una solución de EPIs para nuestra comunidad autónoma y también para el conjunto de la nación.
Sergio García, Soria Noticias, para la consejera. ¿Puede darnos los datos concretos de altas e ingresos en el Hospital Santa Bárbara? ¿Han tenido que realizar nuevos traslados en las últimas 24 horas?
25 altas, 10 ingresos, un traslado y 3 personas fallecidas.
Lucía Roales, Radio Castilla y León, también para la consejera. Los veterinarios de la comunidad aseguran que es un error la ausencia de profesionales de su área en los consejos asesores frente al COVID-19. En Alemania, por ejemplo, un veterinario forma parte del gabinete de gestión de la crisis. ¿Por qué no se ha contado con ningún veterinario en Castilla y León para ese fin?
Bueno, lo primero que quiero decir es que dentro de nuestra Dirección General de Salud Pública tenemos muchos veterinarios altamente cualificados y que están participando directamente en la asesoría interna de la Junta de Castilla y León. Pero hay una persona que está propuesta, que es Elías Rodríguez Ferri, que es un veterinario experto en microbiología e inmunología, que es presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, que me lo ha propuesto la Directora General de Salud Pública y que evidentemente yo voy a aceptar y que se va a incorporar a nuestros grupos de expertos. Pero tenemos también, afortunadamente, varias personas expertas dentro de nuestra Dirección General de Salud Pública. Perdón.
Susana Escribano, El Norte de Castilla, para el consejero. Ha destacado la importancia del sector primario. Los agricultores y ganaderos demandan medidas para garantizar mano de obra para labores estacionales imprescindibles que solían hacer temporeros. ¿Va a hacer algo la Junta para dar respuesta a esa situación?
Hemos evaluado esta situación porque nos parecía muy importante. El sector primario, he dicho que era importante, igual que la industria agroalimentaria, y teníamos que dotarle de materias primas, pero también de trabajadores. Y además puede ser una oportunidad para crear empleo dentro de nuestra comunidad autónoma. Entonces, hemos mejorado lo que es la intermediación laboral. Y aquí se está demostrando cómo un servicio público, universal y gratuito, funciona de una manera extraordinaria. En las demandas que estamos teniendo, tanto del servicio sanitario como de los servicios sociales, como de los servicios relacionados con la gestión administrativa o de los seguros, que están teniendo una demanda importante y que han crecido en empleo en los últimos datos de paro registrado y han disminuido el desempleo, según hemos visto, hemos hecho una labor de intermediación que quiero felicitar a los servicios, a las oficinas de empleo y al Servicio Público de Empleo de Castilla y León, al ECIL y a todos sus trabajadores, con sus ordenadores particulares, más de 100 personas, con sus teléfonos móviles particulares, han mandado demandas a trabajadores que estaban apuntadas, más de 6.000 demandas, para dar respuesta a este sector. Evidentemente, estamos preparados para buscar trabajadores que pudieran trabajar dentro de la industria agroalimentaria y dentro del sector primario. Esta problemática no es tan acuciante en esta comunidad como en otras, porque nuestro boom de temporeros será en el mes de septiembre y estará acompañado de la vendimia. Y no nos acucia ahora, pero evidentemente cualquier demanda que nos haga el sector primario la vamos a dar respuesta a través de la intermediación laboral y a través de las oficinas de empleo con personas que están trabajando en este momento, no presencialmente porque no pueden, pero mañana, tarde y noche desde sus casas.
Ana Rodríguez, Europa Press, también para el consejero. ¿El día 12 quiere decir que podrían abrir los grandes centros comerciales con todas sus tiendas y sin ningún tipo de restricción?
No, esto no es así. El día 12 podrán abrir las grandes superficies, pero solo en sus productos básicos de alimentación que no estén exceptuados por el decreto, por el Real Decreto Ley del Estado de Alarma. Solo podrán abrir lo que son productos básicos de alimentación.
Para la consejera Carlos de Frutos, de Castilla y León Televisión. Se ha confirmado la llegada de 35 respiradores. ¿La comunidad esperaba alguno del vuelo retenido en Turquía?
No, en las compras que se iniciaron en Turquía nos dimos cuenta pronto, y aquí yo quiero agradecer el inmenso trabajo que ha hecho la Secretaría General y todos los consejeros que nos han estado apoyando, el consejero de Fomento y el propio presidente. Nos dimos cuenta que estaban empeorando los datos en Turquía y que probablemente se quedarán con el material, cosa que efectivamente sucedió. Entonces no llegamos a hacer ninguna compra a Turquía, aunque habíamos hecho peticiones iniciales de mascarillas y demás, pero no se invirtió ni un solo euro en Turquía.
Carolina Tabanera, Cadena COPE. Se estabiliza la situación en Soria, pero hay zonas aún con un alto número de contagios. ¿Tiene pensado la Junta reforzar con personal médico el centro de salud de Covaleda ante el alto índice de casos positivos y con síntomas tanto en Covaleda como en Duruelo?
Bueno, yo creo que esa pregunta la contestamos ayer. Ya se ha hecho un refuerzo en esas zonas, pero también vuelvo a decir lo mismo. Todos los días, a primera hora de la mañana, hacemos un análisis con todos los gerentes que nos cuentan los sitios donde tienen problemas, y desde luego ellos están atentos siempre a si se está produciendo algún problema para hacer algún refuerzo. Pero ayer lo contesté y sí.
Respecto al tema de los respiradores, Martín Díaz, de Tribuna Universitaria, pregunta cuándo está previsto que lleguen los 65 respiradores restantes. ¿Le ha ocurrido a Castilla y León lo mismo que ha pasado con otras, que un tercer país requise material sanitario que tenían comprado?
A nosotros no nos han requisado ningún material. Esperemos que el resto de material que necesitamos nos vaya llegando. Es lento, pero también es verdad que hasta ahora no hemos comprado nada que no nos haya llegado. Quiero decir que no hemos pagado y nos hayan estafado. Hasta ahora todo lo que nos llega ha sido perfectamente controlado por, como decía antes, por la Secretaría General. Nos han llegado ya los 35, pedimos 100. Y esperamos a ver si conseguimos que sigan llegando. Pero también es cierto que ya no estábamos ya en una situación tan dramática como podíamos estar en días posteriores. Ahora mismo, con los que hay repartidos, hay cierto nivel de estabilidad, y que con los que nos han llegado hoy también. Pero eso no quita que seguimos intentando y seguimos comprando en todos los mercados que nos dejen, que nos lo permitan y que nos lo puedan suministrar en condiciones.
Miriam Antolín, de ABC Castilla y León, para el consejero. ¿Qué medidas de apoyo específicas se contemplan para el sector servicios?
Bueno, las medidas para autónomos son prácticamente para el sector servicios, porque los autónomos están en el sector servicios. Aquí lo denuncié el otro día, tenemos medidas tan importantes como la de seguir adelante, pagándole las cuotas, bajándose hasta la tarifa plana, la de reinicio de actividad con un 40% de la cuota de la seguridad social cuando reinicien su actividad estos autónomos, la de la segunda oportunidad que puede llegar a ayudas hasta 5.000 euros para aquellos autónomos que hayan fracasado y tengan que volver a levantar su negocio, o la de protección de quien se quede en el desempleo y necesite un mínimo de subsistencia, un subsidio, para poder buscar activamente el empleo, o la de liquidez al autónomo, con más de 20 millones de euros, con un periodo de carencia de 12 meses y con una amortización a 3 años para que puedan pedir préstamos entre 6.000 y 40.000 euros. Pero además, para el sector comercio, para el sector de la hostelería, que es de los que más ha sufrido dentro del sector del servicio, hemos sacado una línea de préstamos por 40 millones de euros para poder inyectarles liquidez. Y además también hemos sacado 2 medidas específicas, una en teletrabajo, en venta online, en digitalización, en modernización del sector comercio, para empujar a ese comercio minorista que ha sufrido tanto con esta crisis, con la crisis pasada y con su crisis particular, como he dicho muchas veces, que ha sido la de la venta online, ¿no? Y enfrentarse a esas grandes multiplataformas. Y, por supuesto, también hemos sacado una línea para abastecimiento en el mundo rural que está funcionando de maravilla y ahora tenemos cubiertas las necesidades en todo el territorio y en todos los pueblos de Castilla y León. Y vamos a ayudar a esos pequeños empresarios, a esos pequeños comerciantes, a esos pequeños autónomos que están dando un servicio esencial dentro de nuestra comunidad autónoma. Pero estas medidas son las medidas de una primera fase. Habrá una segunda fase. Nos hemos puesto con la gente de comercio y consumo a trabajar en cómo será la segunda fase, a trabajar con el sector para sacar un segundo paquete de medidas para este sector que está tan dañado y que va a sufrir tanto con esta crisis.
Tenemos 2 últimas preguntas y ambas son para la consejera. Eugenio de Ávila, del Día de Zamora. ¿Entre los sanitarios aislados y contagiados cuentan también los trabajadores de las residencias?
No, solamente los datos que doy son de sanitarios. Lo que sí que repito es que estamos recibiendo los kits rápidos y lo que vamos a hacer es un 25% para hospitales y un 75% para atención primaria y sociosanitarios.
Paula de la Fuente, de La Voz de Medina y Comarca. Hace escasos minutos se informaba de que la Unidad Militar Logística, ALOG 61, actuará este fin de semana en el Hospital de Medina del Campo. ¿En qué consiste esa actuación?
Vamos a ver, la actuación depende, es delegación del Gobierno, intervienen en el Hospital de Medina del Campo y el objetivo fundamental es montar una tienda de campaña que sirva de apoyo al servicio de urgencias del hospital y que nos permita hacer triaje a los pacientes y que sea una zona de observación. No es un hospital de campaña, sino es una ampliación del servicio de urgencias para triaje y observación.
De acuerdo, muchas gracias a los dos.
Muchísimas gracias, muchísima paciencia, pero si siguen haciendo las cosas tan bien como las estamos haciendo, lo vamos a conseguir, seguro. Mucho ánimo.
Mucha salud para todos.